Tenemos en línea ya al nuevo
flamante
señor ministro del Trabajo, don Patricio Melero. ¿Cómo le va? Señor ministro, muchas felicitaciones y suerte en su nuevo cargo, para empezar.
Buenos días, ministro.
Bueno, hola, Fernando. Hola, Gonzalo. Muchas gracias por invitarme al programa de ustedes y, sin duda, con una responsabilidad nueva de...
Oye, pero perdón, ministro, lo escuchamos un poquito lejos. No sé si está...
¿Sí? ¿Ahora me escuchan mejor?
Ahí sí, mucho mejor.
Ahí sí,
¿Ahora me escuchan mejor?
Sí, perfectamente. ¿Cómo le va?
Muy bien. Junto con saludarlos, yo les decía que sí, contento con este nuevo desafío, con esta oportunidad de ayudar al gobierno en un momento de tantos desafíos, de tantas dificultades, de días tan complejos con la pandemia y otras materias que el país está enfrentando. Y bueno, con bastante claridad, ¿no? Las tareas que me encomendó el presidente en materias tan relevantes como es el empleo, el generar y proteger el empleo, el recuperar el empleo que se ha ido perdiendo producto de la pandemia, en que los subsidios, los esfuerzos que el Estado está haciendo por ayudar a las pequeñas y medianas empresas y especialmente a que no se destruyan fuentes de trabajo, es una tarea primordial, sin duda, que la reforma al sistema de pensiones sigue siendo una tarea que está avanzando ya completa en su fase primera, que fue todo lo que fue el reajuste de las pensiones del pilar solidario, que ya se están pagando en cifras en torno a un 50% más. También en todo lo que tiene que ver con el mundo sindical, el presidente me encomendó acercar posiciones con el mundo sindical y desde luego favorecer y buscar todas las instancias de diálogo también con los empleadores. El proyecto de sala cuna universal, que es muy importante también para el mundo del trabajo, y permitir que las mujeres puedan tener ese beneficio que les permita optar, ¿no?, a distintos empleos. Así que, como ustedes ven, Fernando y Gonzalo, les relato algunas de las prioridades principales y muchas otras, porque este es un ministerio bastante grande. Tenemos todo el tema de la capacitación, del censo, tenemos la dirección del trabajo, que es una importantísima dirección en fiscalizar el cumplimiento de las normas que están en el Código del Trabajo. Y en fin, así que feliz de conversar con ustedes.
Claro. Oiga, ministro, bueno, vámonos a los temas. Yo voy a partir preguntándole por lo que a mí me parece que debiese ser el tema más relevante hoy, que es recuperar los empleos. Se perdieron 2 millones de empleos el año pasado, lo cual es muchísimo. Nosotros tenemos en el país más o menos 8 millones de personas que tienen empleos formales o cuasi formales. Se perdieron 2 millones, o sea, es una locura. ¿Cómo cree usted, cuál va a ser su línea de acción para potenciar la recuperación? Se han recuperado ya, no sé, algo así como la mitad, se estima.
Sí.
Pero ¿cómo vamos a seguir recuperando más rápidamente esos empleos? Que eso es clave para todas las familias que dependen de esos empleos.
Mira, el gobierno ha diseñado 3 caminos con ese objetivo. El primero, y yo diría el más relevante, es sin duda volver a recuperar el crecimiento económico del país. El año pasado tuvimos un crecimiento negativo de menos 4.5%, y las expectativas para este año son bastante buenas. Se habla de cifras en torno al 6% e incluso el 7%. De manera tal de que yo tengo la convicción, y el gobierno también, de que la mejor política social, el mejor bono, el mejor subsidio, es crear trabajo, porque eso le da a las familias un ingreso, le da estabilidad en el tiempo y le da certezas, ¿no? Y el tema del crecimiento económico no es una tarea solamente de este ministerio, sino que la está impulsando muy fuertemente el Ministerio de Economía, el Ministerio de Hacienda, y también el Ministerio de Obras Públicas y Vivienda, en todo lo que es el esfuerzo de Obras Públicas, ¿no? Después está todo lo que ya viene del fondo COVID y lo que fue la primera etapa, que son los subsidios a el empleo. A quienes recuperan empleo perdido por el COVID, que tienen un subsidio para poder contratar de nuevo a esa persona. También está el subsidio a quienes se incorporan por primera vez. Yo la próxima semana, Fernando y Gonzalo, voy a dar las cifras de cuántas personas están hoy día recibiendo este subsidio, que está justamente incorporando una enorme cantidad de empleos que, de no haber existido estos subsidios, se habrían perdido. Y el tercer camino, objeto también de proteger el empleo, es todo lo que tiene que ver con la ayuda de los créditos FOGAPE, de la ayuda crediticia, para que, en castellano simple, sobre todo pequeñas empresas, medianas empresas que, producto de la pandemia, se han visto serias dificultades y podrían quebrar, no quiebren, y puedan seguir subsistiendo en el tiempo gracias también a esta ayuda del Estado. Así que esos son los caminos para proteger, promover el empleo, más, en fin, una serie de otras acciones ya más específicas, de beneficio a las mujeres, en fin, de subsidios especiales para la contratación de mano de obra juvenil, pero un conjunto de acciones que permita enfrentar de la mejor forma esta materia que ustedes señalan, que es sin duda un desafío mayor.
Estamos hablando con Patricio Melero, ministro del Trabajo. ¿Y cómo se ha aspectado eso? Porque estaba viendo las cifras en Estados Unidos, que han demostrado que la recuperación del empleo ha sido muy, muy rápida. Acá en Chile hemos recuperado la mitad. La segunda mitad quizás va a ser la más lenta de recuperar. ¿Cuáles son los sectores que están más afectados? ¿Y cuáles son las perspectivas, no sé, los próximos 6 meses para efectos de recuperar ese millón de empleos que está perdido?
Bueno, es difícil hacer proyecciones porque
la pandemia
pandemia y este virus ha demostrado ser de difícil pronóstico, ¿eh? Creíamos en febrero o marzo que estábamos en declinación, y mire cómo estamos hoy día. Y esto, esta segunda ola, las nuevas cepas, en fin, es un virus que tiene una enorme capacidad de someter a las sociedades, a los gobiernos, a los sectores productivos, a vaivenes impredecibles. Pero con todo, nosotros tenemos expectativas de crecimiento económico en los términos que ya señalé, y yo creo que eso se va a mantener. Va a ser desigual, sin duda, según los sectores de la economía. Hay unos sectores muy golpeados, especialmente todos los que tienen que ver con el área de servicios, con el área de turismo, la hotelería, los restaurantes, todo lo que es servicio, un área compleja donde estamos procurando sentar buena parte de los esfuerzos de ayuda crediticia para paliar la crisis. También tenemos especial preocupación por las mujeres, ¿eh? Ellas son las que más efecto negativo han tenido en su empleabilidad, y por eso que al comienzo señalé que una de las grandes tareas que nos puso el presidente Piñera es sacar adelante la ley de sala cuna universal, porque en la medida que la pandemia vaya disminuyendo, muchas mujeres van a querer volver a trabajar, pero si no tienen dónde dejar a sus hijos, es imposible hacerlo. Entonces, por eso que vamos a reimpulsar en el Senado, donde está el proyecto de sala cuna universal, objeto de que eso también sea un instrumento que permita mejorar la empleabilidad femenina.
Oiga, señor ministro, bueno, estamos a puerta la próxima semana la votación en sala del proyecto de un nuevo proyecto de retiro del 10%, que no es 10% a estas alturas, para 3 millones de personas será el 100%. Van a quedar, se estima, 6 millones de personas sin ningún peso en sus cuentas previsionales. Entonces ya esto pasó de ser un problema del sistema de FP a ser un problema del sistema de previsión social de Chile y de seguridad social. Van a haber 6 millones de personas que no van a tener ningún ahorro, digamos, si esto se concreta. ¿Qué cree usted que va a suceder? ¿Cómo está trabajando usted para evitar esto que, a mi manera de ver, es una catástrofe para el sistema previsional de nuestro país?
Bueno, sin duda que es un problema mayor. Y es una paradoja el observar que todos los especialistas, economistas, técnicos, en fin, y del mundo también político, coinciden en que es una muy mala política pública utilizar los fondos previsionales para enfrentar la crisis de la pandemia. Ustedes adelantaban algunas cifras, yo tengo acá las elecciones que ha hecho la superintendencia, y nos lleva a la conclusión de que, de concretarse este tercer apoyo, la idea, la predicción es más o menos en torno a 5 millones, ustedes ponen 6, nosotros creemos que pueden dar más, bien, en torno a 5 millones de personas que se quedarían sin ningún ahorro. También cada día un nuevo giro va siendo más regresivo, porque los sectores más vulnerables ya giraron la plata que tenían en el primer y segundo giro, y se quedan sin nada que girar en un eventual tercer giro. Por consiguiente, esto va beneficiando cada vez a los sectores menos vulnerables, y golpea muy fuertemente a las mujeres, porque las mujeres tienen menor ahorro previsional que los hombres y tienen menor empleo. Entonces golpea también muy fuertemente a las mujeres, y en la proyección de la caída de las pensiones a futuro, las estimaciones nuestras son en torno a una caída del 28,5% en el monto de las pensiones a pagar. Entonces, este divorcio que yo observo hoy entre lo político y lo técnico, porque desde el punto de vista técnico no hay dos opiniones que esta es una muy mala política pública, y uno se pregunta, bueno, ¿y cómo están dispuestos a impulsar sabiendo que es una
política? Y en particular los partidarios del gobierno a todo esto, de la UDI, sí, y RN,
que son lo más grave.
Bueno, uno espera en general, esperaría de todo el mundo político una mirada más crítica de esto, que recordemos que cuando se fue y se dio el primer proyecto, se señaló que esto iba a ser por una sola vez, dada la emergencia que el país tenía, y al poco andar ya estábamos en el segundo y ya estábamos en el tercer giro. Entonces, y hay también, a mi juicio, en este minuto, la necesidad de poner sobre la mesa la enorme ayuda que el gobierno está haciendo llegar en transferencias directas a millones de chilenos, que todavía no la están viendo. Por eso que yo todavía sigo escuchando a gente, bueno, pero a mí no me ha llegado nada. Es que le va a llegar ahora en abril, porque el paquete de ayuda económica que aprobamos la semana pasada, que incorpora el bono de clase media de 500.000 pesos, pero con una mayor cobertura. Nosotros estimamos que el bono de clase media, que la vez pasada lo cobraron del orden de 1.400.000 chilenos, ahora va a llegar a cerca de 2 millones que no van a poder, que van a calificar para recibir. En el ingreso familiar de emergencia, que son 100.000 pesos por persona, no por hogar, 100.000 pesos por persona, o sea, pueden ser 100.000, 200.000, 300.000 por hogar, dependiendo de los integrantes que tengan derecho a recibirlo, vamos a subir de más o menos 6 millones que lo cobraron ya en marzo, cerca de 10 millones de chilenos que van a tener derecho a recibir el ingreso familiar de emergencia por la nueva cobertura que se le dio. Recordemos que estamos subiendo de un 60 al 80% de los chilenos de menos ingreso el derecho a beneficiar. Por primera vez, Fernando y Gonzalo, que fue parte de la diálogo, de las conversaciones con la oposición, se incorporan también a recibir un bono de 100.000 pesos y un préstamo social de 3 veces el valor de la pensión los jubilados con renta vitalicia y los jubilados con renta pactada y los del antiguo sistema. Esto fue un debate muy importante, costó bastante recursos, pero van a recibir ese bono y van a tener la posibilidad además de recibir un préstamo social con las condiciones de que se paga a 5 años, con un año de gracia, a tasa de interés cero. Y además está todo, también este beneficio del préstamo está no solamente para los jubilados, sino que también para las rentas entre 408.000 y 2 millones de pesos. Y también hay una acción muy directa hacia el sector transportista, de transporte escolar, de colectivo, en fin, que también habían quedado un poco rezagados la primera vez. Se subió ese bono que era de 350.000 también a 500.000 pesos. Si yo sumo todo, puedo decir que más o menos hay un potencial de beneficiarios entre jubilados, transportistas, sectores de clase media, ingresos de emergencia, de un universo del orden de 14 millones de chilenos que van a recibir alguna manera de ayuda y transferencia directa del Estado, con un costo superior a los 6.000 millones de dólares. Entonces, cuando se insiste que la ayuda del Estado es insuficiente, que no llega, yo también pido que se valore. Todo esto que estoy mencionando fue aprobado casi unánime en el Congreso. Socialistas, demócratas cristianos, comunistas, Chile Vamos, todos aprobamos este esfuerzo económico, pero a veces como que se invisibiliza, como que no se quiere mirar para seguir justificando, nuevamente echar mano a los fondos previsionales y no valorar el enorme esfuerzo fiscal en ayuda que se está haciendo a los chilenos. Y yo dije ayer, y esto no se agota acá, o sea, el presidente fue muy claro en señalar que tenemos que estar igual atentos a eventuales nuevas necesidades a futuro, por lo veleidoso que es el virus del COVID-19, no sabemos lo que nos puede pasar a futuro. Entonces, Yo digo, si Chile puede hacer estos esfuerzos hoy día, porque tiene responsabilidad fiscal, porque ha sido ordenado, porque tuvo capacidad de ahorrar plata en los fondos soberanos en tiempos de bonanza económica, porque el mundo nos cree y nos sigue prestando plata para todo este tipo de cosas, y podemos hacer este esfuerzo, yo digo, sigamos por el camino de fortalecer la ayuda con recursos del Estado y no echando mano a recursos propios, privados, que tienen un fin distinto, que es la jubilación.
Bueno, ¿y qué visos de éxito tiene esta cruzada por tratar de evitar el tercer retiro, ministro? ¿Cómo es el panorama?
Yo lo veo complejo, porque todo esto que estamos conversando se valora parcialmente, de inmediato se califica que es insuficiente. Permítanme un pequeño ejemplo. Vamos a poner el caso de un jubilado del antiguo sistema o vitalicio que tiene hoy día una pensión de 300.000 pesos. Califica para recibir el bono de 100.000, lo va a recibir, y califica para recibir un préstamo por 3 veces el valor de su pensión, es decir, 900.000 pesos pagadero a 5 años con uno de gracia, y si no tiene capacidad económica al término del 5 años, se extingue la deuda. Si ustedes suman las dos cosas, son 100.000 pesos de un bono más un préstamo de 900.000 pesos, ese jubilado podría tener hoy día acceso más o menos a 1 millón.
Además, una persona que no le han bajado los ingresos, ministro, toda esta crisis.
No le han bajado los ingresos.
Pero pocos que no le han bajado los ingresos.
Pero digamos que sus ingresos son siempre muy bajos.
No, por supuesto, por supuesto.
Y por eso, con conciencia social, se les dio esta ayuda. Uh-huh. Si ustedes miran el promedio del giro de la AFP, es 1.100.000. Eso fue lo que en promedio giraron los chilenos. Uno pudo girar el total de los 4.800.000, otro pudo girar 1.000.000, pero en promedio, 1.100.000. Entonces, estamos con la ayuda estatal, vía transferencia directa, bono, y vía préstamo social, a cifras muy cercanas a lo que ha sido el promedio de los giros de la AFP. Pero esto no se dice, no se valora, dice, no, pero que ustedes están endeudando a las personas. Se toman. Esto más que un crédito es un préstamo social con condiciones pero muy distintas a las que podría ser un préstamo de la banca, porque tasa de interés cero, un año de gracia, pagaderos no excediendo el 15% de la pensión, y si llega al final del pago se extingue la deuda. Yo también invito a valorar esto, ¿no? Pero creo que el análisis es otro. Estamos desgraciadamente muy muy permeados por un contexto electoral. Hay dificultad para liderar posiciones más más sostenibles técnicamente, con mayor responsabilidad, y claro, yo no me hago grandes expectativas, para serle franco. O sea, lo más probable es que se apruebe este tercer giro.
¿Y ahí va al tribunal?
En un tema distinto, ¿no?
Ahí nos vamos al Tribunal Constitucional, entiendo, ¿no?
Es que, ¿cómo puede Fernando y Gonzalo un gobierno renunciar a cumplir?
No, toda la razón, no, está bien. Claro, es solamente para confirmarlo, ¿no?
Sí, sin duda, eso, en eso no ha habido un cambio. El gobierno tiene la obligación, como todo gobierno, de si está observando que el Poder Legislativo está excediendo sus atribuciones y está aprobando legislación en materia de seguridad social y que genera gasto para el Estado, de hacerlo, de ver y representar a la instancia democrática que desde el año 1970 construyó Chile con un tribunal constitucional. Porque a veces se habla del tribunal constitucional, yo digo, mucha gente dice, ah, no, el tribunal constitucional viene del gobierno militar y lo hicieron para así.
Inventó no. Salvador Allende, entiendo, ¿no?
Claro, se aprobó, lo aprobó Eduardo Frei Montalva.
Implementó Salvador Allende, claro.
Allende lo utilizó. Lo utilizaron todos los gobiernos democráticos desde el año 90 en adelante. Y si usted hace un balance, hay casi una equivalencia en las veces que recurrieron la hoy día oposición, en su tiempo la concertación o la nueva mayoría, respecto a los requerimientos que ha hecho los parlamentarios de los gobiernos de centro derecha de Chile Vamos. Oiga, hasta hace un mes atrás, el Frente Amplio, que ha sido gran crítico del Tribunal Constitucional, que lo quiere eliminar de la Constitución, recurrió, si mal no recuerdo, en 22, 23 puntos del articulado de la nueva ley de migración.
Claro. Bueno, ministro, ánimo con eso. Ojalá que por el bien de Chile logre encauzar la discusión hacia algo un poquito más racional. En todo caso, ánimo con el resto de su gestión también. Este es un tema, hay varios temas más en su cartera. Un abrazo grande.
Mucha suerte, ministro, y lo que necesite.
Muchas gracias.
Un abrazo.
Lo que necesite, llame al señor licenciado. Ahí está la...
ahí arreglamos todo. Ahí arreglamos todo.
Ya. Un abrazo grande, Patricio Melero, el ministro del Trabajo y Previsión Social, recién asumido. Este fresquito.
Sí.
De fresquito.